Bueno, Matías, y por 7 votos contra 3 se decidió no acoger a trámite el requerimiento que hace una semana había ingresado el presidente Sebastián Piñera para detener el tercer retiro del 10% de las AFP. Una noticia que causó muchísima sorpresa, que muy pocos se la esperaban, aunque muchos aplaudieron de pie, sobre todo en la oposición, quienes llamaron al presidente a promulgar inmediatamente la ley. El presidente se juntó durante la tarde con su comité político y finalmente decide promulgar la ley, aunque no se descarta ingresar un nuevo proyecto, va a retirar el proyecto que ya había presentado, pero ingresar un nuevo proyecto que, claro, garantice este bono de 200 mil pesos para aquellas personas que hayan quedado en cero y el mecanismo de reintegro de fondos.
Es un poco, si puede ser ficción legislativa, es como si el proyecto no estuviera todavía aprobado, que le pone indicaciones que la mejoran.
Exactamente.
Y perdón, es lo que debió haber pasado desde el día uno.
Claro.
Con sentido de realidad. Mira, yo, esto es el ajedrez, estamos en un ajedrez, realmente en un ajedrez donde mueve uno, mueve el otro. Y los españoles utilizan mucho un término que se llama mover ficha. Uh-huh. El presidente. Le capturaron la reina en la mañana, sí. Le capturaron o un importante pieza y decidió efectivamente mover una ficha que deja al otro en una posición que me gustaría verla, porque hay dos lógicas: la lógica del parapetarse, meterse en una trinchera y disparar. Sobre todo cuando todo tiende a tener una grieta, ¿no es cierto? Dos sectores, le tira un peñascazo, te esconde, espera que te tire el otro, sales, tiras, esconde, y esa, en esa lógica estábamos hace rato. La tuya no te la dejo pasar por ningún motivo, y la tuya y dos más. Y no me retira y yo no converso, no converse, yo sigo. Bueno, sigue y yo no converso. Y de repente pasó algo inesperado en la escena. Y era que el Tribunal Constitucional, de manera previa, claro, no aceptara la.
O sea, ni siquiera lo estudió. No acepta ni siquiera estudiarlo, claro, en el fondo.
No acogió a trámite,
claro,
el requerimiento, sin ir al fondo.
Claro.
Y ahí Sebastián Piñera tenía dos alternativas: seguir en la lógica de la trinchera.
Irse al veto, veto momento, aditivo, en el fondo.
A armar a sus huestes, siempre dentro de las facultades presidenciales y legales, obvio, y seguir guerreando.
Ahora, sabemos que sus huestes están bien diezmadas, Matías. Era un camino difícil.
Lo que tú quieras. Aquí vienen los momentos donde uno tiene que tener claridad en qué es lo que dice y cómo actúa. A Piñera hoy día le metieron, si hablamos en términos tenísticos, un ace. No, claro, lo esperaba, se quedó parado. La alternativa es picarse, salir hacia adelante como un burro y como un potro salvaje y echarle para adelante sin medir consideraciones. Claro. Yo creo que paró un minuto. Alguien dirá, es que presionado por Mattei y por Lavín y por Desbordes y por sus partidos. Bueno, lo que sea.
Bueno, pero
no actuó como un burro.
No.
Tenía la posibilidad de salir adelante atacando con todo. Y yo creo que fue una buena posición de reflexionar, aceptar la derrota. Claro. Qué bueno, aceptó la derrota.
Bueno, de hecho él lo dice, que esa es la institucionalidad, sí, y que hay que aceptarla cuando a uno le gusta y cuando a uno no le gusta.
Pues.
Bueno, para conversar,
y eso es muy bueno.
Sí, es bueno.
Y veremos ahora que Piñera acepta su derrota y plantea mejorar este proyecto, le ganaron. ¿Qué es lo que dice el ganador? Porque yo siempre he sostenido que hay malos perdedores que se pican, pero los que son peores son los malos ganadores, los que se burlan. Aquí hay un ganador al teléfono, sí, Ricardo Lagofeber, buenas tardes.
Hola, senador, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien,
pues. Bien, pues.
Bueno,
¿cuál va a ser la actitud, claro, de la oposición?
Ya, voy a hacer un alcance que no es por ser políticamente correcto, ¿ah? ¿Eh? El Tribunal Constitucional dio un batatazo hoy día desde el punto de vista de su decisión, ya, y la verdad que analizar lo que pasó ahí. Pero yo la verdad no me siento así como un ganador, porque si bien se va a mantener el proyecto que se aprobó, entendiendo que yo creo que hubo un mal criterio político del presidente al recurrir al Tribunal Constitucional. Dicho todo eso, lo que acaba acá, y creo yo he estado todo el día en sesión, entonces no he visto las declaraciones de mis colegas, pero lo conversamos en la oposición hoy. Era la hora, después de conocer el fallo, nos juntamos una hora y al hablar, yo te diría que la actitud va a ser muy sosegada, porque no está muy delicada la situación política. Un gobierno con 9% de aprobación, en donde los parlamentarios del gobierno no lo apoyan, donde los partidos no lo apoyan, donde el Tribunal Constitucional le pega en la cabeza con el fallo, es un gobierno que está muy debilitado. Y yo, entonces yo creo que no hay nada que celebrar desde ese punto de vista. Lo que sí, y lo voy a decir de nuevo y aprovechar el micrófono que ustedes me prestan, ¿ah?, por un segundo, para pedir al gobierno de que sosiegue y trate de encontrar una fórmula de entendimiento de aquí para los próximos 10 meses. Por dos razones, porque creo que es importante que termine su mandato y lo termine de la mejor manera posible, y sobre todo que tengamos la capacidad de entenderlo en temas bien cruciales para los próximos 10 meses. Elecciones incluidas, constitución de la constituyente incluida, y sobre todo los recursos y apoyos para las familias chilenas y la reactivación. Yo diría que ese es su único mandato que tiene, perdona, el único mandato que tiene él ahora por delante como misión, y para eso Yana Proboste lo dijo el jueves pasado y creo que lo reiteró hoy día también, de decirle con toda tranquilidad y humildad, siéntese a conversar, pero tiene, va a requerir apoyo, solo no lo puede hacer.
Senador, ¿y está la oposición realmente y sinceramente dispuesta a dar ese apoyo sin condiciones también? Porque las veces que la oposición se ha sentado a conversar con el el gobierno ha sido con bastante cortapiso y con ciertas amenazas. Si usted no saca el requerimiento contra en el Tribunal Constitucional, nosotros no vamos a llegar a acuerdo. Siempre hay condiciones que en el fondo uno no se sienta a conversar con la página en blanco, como les ha gustado decir, como con respecto a la Constitución.
Solamente voy a hacer un alcance, ¿eh?, porque no quiero que quede eso instalado así. Respecto de lo que se acaba de señalar, eso no fue efectivo. Se le dijo al gobierno que humildemente que lo retirara, ¿ya? Pero nadie se iba a negar a conversar si nos sentábamos a conversar para tener una reforma tributaria, para mejorar el tema de las exenciones, para mejorar los apoyos a las familias. Nadie se iba a negar a eso como oposición. Y si el gobierno, dijimos, presenta su proyecto, que lo presentó al final, el del tercer retiro del proyecto del gobierno, nosotros nos dijimos que le íbamos a rechazar. ¿Cómo se nos ocurre? Esto está muy delicado. Yo quiero decirles que el estallido social está larvado en la sociedad chilena. Encontramos un cauce ese 19 de noviembre, que fue un cauce institucional, que fue planteando una nueva constitución. Vio un plebiscito que se consultó a las chilenas y chilenos, participaron en un número bastante grande para nuestros estándares, ¿ah?, y tuvo un resultado clarísimo. Quiero nueva constitución, página en blanco, ¿ya? Y se eligieron además entonces una representación paritaria, hombres y mujeres, y además por escaño se va pueblo originario. La tenemos toda lista. Y postergamos la elección una vez y ahora la postergamos de nuevo. ¿Para qué? Para que asegurarnos que haya una gran participación. Esa es nuestra meta, y quiero decirle que eso es lo que está larvado en la sociedad chilena. Entonces nosotros no estamos jugando con esto. Ahora, yo no puedo hablar por toda la oposición. Posiciones vastas, ustedes ven, muy diversas, es muy distinto, ¿ah? Pero por lo menos nosotros en el Senado estamos tratando de hacer la máxima unidad posible, ¿ah?, y con un discurso bastante razonable, ¿ah? Pero la contumacia del gobierno, senador, ha sido bien difícil en esto. Sí.
Senador, claro, la contumacia del gobierno, se han escrito ríos de tinta y se han gastado muchos minutos de aire, y nosotros mismos y en otros lugares. El presidente de la República pudo haber hecho exactamente lo mismo que ahora, en vez de un nuevo proyecto pasado, para mejorar el tercer retiro, haberlo hecho con una indicación, claro, una indicación al proyecto, con lo cual se evitaba la eventual inconstitucionalidad. Y tenía una anteojera, pero usted no me negará que el día domingo, en un acto de fuerza política, de arrogancia en algunos, querían ver rendido al gobierno en el suelo. Retire eso del Tribunal Constitucional o no conversamos, no seguimos las negociaciones hacia adelante. ¿Usted tiene alguna autocrítica al respecto?
Yo no hice ninguna.
Como sector, no usted.
No. Es que nuestro sector no puso como condición que no va a conversar con el gobierno. Lo que le pedimos fue que retirara, porque generó un estropicio desde el punto de vista social, de malestar, le da pie a sectores. Hay sectores sociales chilenos, pues los vemos, por lo menos, que quieren otra forma de entender cómo nos relacionamos en Chile. Entonces se dio pie a eso, y yo creo que fue una falta de criterio. Entonces nosotros,
¿pero qué hizo
de manera política? Yo adivino la pregunta. El presidente, ¿qué es lo que hizo? Que recurrió porque encontró que era inconstitucional y que se recurrió al tribunal, ¿correcto?
Sí. ¿Y por qué no esperaron ganar como ganaron hoy día en el Tribunal Constitucional?
Yo voy a ir un paso atrás. ¿Por qué el presidente no hizo eso cuando se presentó el primer retiro?
Sí, bueno. Esa misma crítica ya la hicimos. Entonces,
lo que quiero decir es tratar de mirar para adelante, que no quiero seguir escarbando para atrás, porque creo que en errores todos pueden tener errores. Y no me cabe duda que la oposición Basta y Versa también puede tener sus errores, pero el principal responsable de lo que ha ocurrido acá es el gobierno. Ya. Cuando sus parlamentarios lo dejan solo, 17 o 18 diputados votaron a favor del gobierno en el tercer retiro, 18. En el Senado, si no me equivoco,
¿quiere decir que el 87% de la población está a favor del tercer retiro?
Y hay elecciones
retiro.
En 15 días más.
Está bien.
¿Qué quiere? Es imposible ponerse.
Pero es que llegamos a esa situación, pero porque antes de eso el gobierno tuvo una dificultad para encarar la pandemia, los apoyos. Yo no quiero, que podré irme para atrás y podemos discutir harto rato.
Sí, el año pasado, en abril, 100.000 errores.
En abril.
En la focalización, abril pasado, etcétera.
Pero los que lo planteamos en junio del año pasado con el senador Carlos Montt, en junio, cuando se hizo el acuerdo de los 100.000 millones de dólares, planteamos que se redujera la focalización, que se ampliara el espectro, que se subiera un poco los recursos, que era el minuto, a mi juicio, y sigo convencido, de que tenemos que hacer una inversión o gasto, y defínelo como quiera cada uno, pero es que es un esfuerzo muy sideral.
Ricardo,
muy sideral. Sí. Y yo siento que le costó mucho al gobierno tomarle el pulso a la crisis.
Ricardo,
eso quiero decir, y eso tiene un costo, eso lo quiero decir. Sí. ¿Ya?
Miremos para el futuro. Usted quiere mirar para adelante, quiere mirar para el futuro. Con el nuevo, con el pronunciamiento hoy del Tribunal Constitucional, se abre una puerta gigante para seguir haciendo retiros al sistema, al retiro de cuentas previsionales ad eternum, básicamente. ¿Ustedes como sector político van a seguir apoyando retiros sucesivos de 10% per se?
La semana pasada, el día jueves, la presidenta del Senado, en acuerdo con todos los senadores de oposición, o la gran mayoría, por lo menos, por lejos, hizo un planteamiento bien claro. Le ofreció al gobierno, le pidió que retirara el requerimiento, ¿ya? Y además le dijo que nos abriéramos a conversar un tipo de apoyo y sustentabilidad a las familias y a la reactivación que no podía seguir descansando en los retiros. Y habló del progresismo y la centro izquierda no puede seguir apoyando ese tipo de medidas. Requeríamos otro tipo de medidas, para eso se requiere el Ejecutivo. Y ese planteamiento que fue el día jueves, está ahí en los medios, está en el video oficial del canal del Senado, está ahí a todo el mundo. Eso es lo que yo creo que el gobierno hoy debe reconsiderar. Y yo le pido, lo hice ahora en un video, voy a hablar mañana con otro medio, yo le voy a pedir que reconsidere esa propuesta. Y eso implica, en este minuto, con un gobierno, no se trata de pasar por arriba de un gobierno, pero con un 9% de aprobación y en el estado en que estamos, requiere hacerlo de manera conjunta, muchas decisiones hacia adelante.
Estamos como siempre,
esto no es normalidad.
Senador Lago, usted por historia, por trayectoria parlamentaria, política, incluso algo que no me gusta poner nunca, pero incluso por trayectoria familiar, que uno no tiene que ver, pero quiera o no quiera, usted... ha tenido espérele, aguántele que voy a plantear la pregunta. Usted tiene, por así decirlo, una responsabilidad distinta en tanto y cuanto vivió una familia que tenía una responsabilidad en el buen sentido de la palabra, creo yo.
Entonces,
yo le pregunto a usted, dada su perspectiva y su situación privilegiada, digamos, en este sentido, ¿cómo mierda le hacemos para que no solo la oposición no le pase por arriba al gobierno, que la opinión pública no le siga pasando por encima a las decisiones responsables de los líderes? ¿Cómo mierda le lo hacemos? Usted, además, se me había olvidado, usted fue víctima de un chantaje y de una amenaza. ¿Cómo hacemos para que no nos gobierne más Twitter?
Poniéndonos de acuerdo, como lo hicimos la noche del 19 de noviembre, o 14 de noviembre, se me olvidó la fecha, perdón, del día, en noviembre del 2019, como lo hicimos ahí, que fuimos capaces de ponernos de acuerdo, ¿ya? Y sí, hubo sectores que no quedaron satisfechos, pero la gran mayoría de los chilenos encontró que ese era un camino adecuado, y lo demostró la gran participación en el plebiscito. Entonces, lo que le hemos venido diciendo al gobierno, y créanme que al menos muchos de nosotros lo hacemos genuinamente, esto requiere un coentendimiento, ¿ya? Yo sé que alguien puede decir, no, pero son las prerrogativas del presidente de la República. Esta es una situación muy delicada. Yo lo recuerdo, nosotros somos así desde que recuperamos la democracia, para no decir una cuestión obvia, ¿ah? Es muy delicado. Entonces, para eso, yo creo que uno tiene que tener, así como lo que se ha escuchado a ustedes en la introducción a mi entrevista, que hablaban de que el presidente, en vez de haber partido, como él dice, acaballado hacia adelante y tratando, no, se sentó y tomó la decisión, y tomó la decisión correcta. Mire, yo hablé con varios personeros que preguntaban opinión, así como, ¿cómo la ve uno? Mi opinión era que había que hacer lo que hizo el presidente, que era decir, yo voy a... voy a promulgar lo que se aprobó la semana pasada, escuché al Tribunal Constitucional, yo recurrí serenamente a eso, que es una facultad que tenía, y encontré que tenía razón, no me dieron la razón, aunque no comparto el fallo, ya, pero lo voy a acatar y lo voy a implementar. Bien. Después diga que va a enviar un segundo proyecto mañana, parece, ¿ah? O pasado, no sé, va a enviar un proyecto para tratar de reponer aquellas cosas que quería, que debería haber hecho antes. Bueno, yo lo único que le diría yo, si pudiera agregar algo a eso, es, presidente, llámese al SECPRE o al ministro de Hacienda y converse un poquito antes con la oposición antes de mandarlo, para no tener una trifulca de nuevo.
Pero Ricardo, no veo ni media autocrítica de su sector, porque las críticas de Piñera son tan evidentes que no perdamos tiempo a las del gobierno, ¿no es cierto? La impericia política del último tiempo están ahí sobre la mesa, pero esto es de a dos.
En un régimen presidencialista como este,
régimen presidencialista está por ahí nomás, hemos visto la fuerza del Senado y del Parlamento en general durante los últimos meses. Yo este hiperpresidencialismo del que se habla, yo creo que está bien en entredicho.
Yo estoy disponible para muchas autocríticas, tal vez tendría que sentarme con Kelber para que usted me diga cuáles son esas y tal vez puedo coincidir con alguna o no. O sea, yo no hablo de la perfección de la oposición. Ah, no voy a hacerlo, porque además, como le digo, la oposición es muy distinta y muy diversa en esto. Pero dice que la crítica de la oposición, usted recordó el caso que me pasó a mí con el primer retiro. Se me ocurrió que aquellas rentas sobre 6 millones de pesos al mes, no al año, al mes, que pagaran un impuesto cuando retiraron lo que no habían pagado cuando cotizaron. Bueno, aparte que sacaron la ñoña, y el gobierno se motivó con eso, y nadie se preocupó mucho tampoco.
Entonces, ¿y qué hizo al final usted?
No, pues yo no voy a hacer nada porque eso había una atribución exclusiva al gobierno de presentar el proyecto de ley para el tributo.
Bueno, parece que eso también está en entredicho, porque ahora se está votando un impuesto a los super ricos y un royalty a la minería, pero que también se supone que es atribución del presidente, y ya vemos que ya se aprobó en la comisión, en las distintas comisiones.
Entonces, como estamos en una situación tan compleja como ustedes mismos acaban de decir, es que tal vez no será prudente tratar de, en vez de mirar y decir, mire, yo voy a hacer poco y no corresponde porque es constitucional, y ver cómo son los eventos, tratar de encauzar los eventos. Entonces, cuando lo ponemos al gobierno, sentémonos a conversar, en vez de seguir con el tema de los retiros, al cuarto, al quinto, al sexto, que no es la política, porque todos le dicen, oye, no es lo que yo quiero, esto no corresponde, ningún experto lo avala, pero igual se termina votando. ¿Por qué no nos sentamos a conversar entonces qué vamos a hacer en punto de vista tributario, en temas que sean fácil de espacio, como extensiones, impuestos a ganancia capital, fondos de inversión privada, IVA en la construcción, y eso va a generar un cuadro distinto? Impuestos al patrimonio, yo iba a decir que hoy día han llegado, o sea, yo le digo que ve las noticias en Estados Unidos, Joe Biden no solamente se ha mandado un programa de infraestructura de 1.9 trillones, sino que acaba de anunciar, que va a anunciar mañana miércoles, 1.3 trillones de dólares va directamente a la familia americana, y entre medio va a subir el impuesto a las personas, a las empresas, del 29 al 37.
También lo han criticado bastante por eso.
Sí, bueno, pero yo nunca pensé que el Fondo Monetario Internacional me iba a recomendar tal vez considerar un alza de tributo a los patrimonios. Entonces, lo que quiero decir, yo le digo, en vez de que las cosas pasen por cómo vienen, tal vez es mejor ver si es posible sentarse a ver si la pueden causar.
¿Ya? Ricardo,
es
vamos a ver
el diseño. Eso es lo que quiero, transmitirle. Y cierto que ahí hemos tenido dificultades con el gobierno. Siempre escucho que nadie está distinta a la oposición.
Usted me ha dicho recién, ha hablado dos o tres veces de distintas oposiciones. ¿Usted ve que hay una oposición, por chica que sea, que está intentando boicotear o minar la convención constituyente antes de que ésta se instale? ¿Usted ve algo de eso?
Yo diría que lo que se acordó en noviembre del 2019 tenía ciertos parámetros o reglas que entendíamos todos que estaban, y que hay quienes hoy día se plantean que eso tal vez habría que modificarlo, repensarlo. Yo creo que en aras de lo que se acordó y de lo que aprobó la ciudadanía, yo eso no lo modificaría y cuidaría el proceso constituyente. Y lo cuidaría, y lo defendería. ¿Ya? Hay sectores que nunca les gustó el acuerdo.
¿Se acuerdan? No lo firmaron, lo criticaron. Claro.
Pero eso es Atria, ¿no es cierto? Atria y compañía, que pretende, por ejemplo, plebiscitar cuando no se llegue a dos tercios. Mi pregunta es, si es que usted ha visto alguna campaña cuando empezamos la semana pasada de que Estallido 2.0, que fuera Piñera, que pretenden, estoy preguntando, porque algunos que ven que hay un grupo, por chico que sea, que está tratando de volver a revolver el gallinero, cosa de no llegar en una forma tranquila y pacífica a una convención. ¿Usted lo ve o no?
Yo creo genuinamente que hay sectores, me parece, que no les gusta el Chile actual. Entonces quieren, y para ellos, entonces, esto que se hizo no les gusta nunca. Así, yo, parece que está en las redes, ¿no? Que esto es un acuerdo, esto es los neoliberales, etcétera. Fue un acuerdo de la cúpula, no participó no sé quién. Y bueno, yo encuentro que lo que se hizo ahí fue que la política tuvo la capacidad de entendimiento y darle un norte, ¿ya? Y se institucionalizó. Y a tal éxito que tuvimos el plebiscito, y ahora vamos a tener la elección, que espero que resuelva bien. Pero nuevamente, yo podría decirme, tú me puedes llevar la autocrítica a la oposición y yo te puedo llevar que para este para esta elección, yo habría creído de que era lo más importante para nosotros. Para mí era lo más importante. Sí, sí. Voy a decir algo que puede parecer exagerado, pero para ponerle color. Para mí esto es casi tan importante como la elección presidencial, desde el punto de vista de que nos jugamos en esto. ¿Me explico? Sí. Eso es lo que nos jugamos. Entonces sí. tiene que resultar tiquitaca esta elección. Tiquitaca, sí. No puede fallar nada. Tiene que estar todas las condiciones. Tiene que participar muchos chilenos y chilenas. Tiene que estar las condiciones sanitarias. Sí. Y ahí siento que falló nuevamente el gobierno porque la vacunación fue un éxito y se nos cayeron los índices, sí, porque nos relajamos. Entonces, hay que cuidar el proceso. Esa elección es fundamental. Claro. No podemos darle ningún pie a nadie que quiere que no resulte.
En ese sentido, senador, respecto a los grupos que no quieren que resulte, que quieren deslegitimarla, hoy el medio Exante reveló un documento que del PC que justifica la explosión social, y de hecho el candidato presidencial de ese partido, el alcalde Jadue, lo respaldó. ¿A usted qué le parece esto en concreto?
No conozco ni el documento ni el reportaje de Exante. Yo no sé si alguien está defendiendo los estallidos sociales, como que lo está promocionando. Uno puede explicarse los estallidos sociales, y en algunos lugares hay
legítima lo que dice rabia, el documento, lo que dice el documento en general es que el recurso ante el Tribunal Constitucional del presidente Piñera constituye una verdadera provocación que justifica la explosión y protesta social y la acusación constitucional del presidente. Y además llama a realizar movilizaciones por todo el país partiendo por el paro de la CUT este viernes.
O sea, todos pueden llamar a movilizaciones, pueden llamar a marcha, eso está dentro del juego democrático, yo no lo voy a criticar. El tema es, y somos bien claros, entonces, en condenar los excesos, en aquellos que aprovechan de eso para otros fines, para desvirtuar esas mismas marchas, para generar una crisis mayor, y esa tarea tarea que hay que enfrentarla en conjunto, y yo no lo he defendido nunca, pero no, yo no voy a oponerme a las marchas y a eso, entonces yo no sé lo que dijo exactamente ni uno ni otro. Lo que les quiero decir es que hay sectores que sí, yo siento que no les gusta lo que se hizo en noviembre del 2019. Nunca les gustó. Y hay otros que no saben que no les gustó, sino que ojalá quieren que no resulte. Eso yo no me cae duda. No digo que tenga representación parlamentaria, estoy diciendo que existen sectores en Chile. Así como sectores en otros sectores que quieren volver a otras prácticas del pasado. Bien xenofoba, dictatorial, etcétera. Hay de todo, pero entonces la pregunta es, ¿qué hacemos ese gran espectro político que todavía cree que hay que ponerse de acuerdo en temas gruesos y tener la cabeza fría, porque tenemos un gobierno que está muy debilitado, una oposición que será dispersa, se lo admito, que tampoco estamos muy bien considerados desde el punto de vista de opinión pública, porque no me pasa ni una película yo en eso, ninguna, pero tenemos la posibilidad de ponernos de acuerdo, y eso es, hay que cuidar lo que tenemos.
Ricardo Lagos Weber, senador del PPD, muchas gracias por esta conversación con Radio Duna, que esté bien.
Muchas gracias, senador.
Muy bien.
Hasta luego. Cuídense.
Chao.
Chao, un abrazo. Igualmente. 7:32 PM, estás en Duna. Nada personal.